Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, y también a través de internet, www.cope.es/Barcelona. Hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional, o era el Día, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero creo que hoy se ha convertido en un día un poquito más especial. Lo digo porque a lo largo de los últimos días, pues a través de muchísimas entidades sociales, las propias mujeres han decidido, y me parece perfecto que hoy sea un día no solo internacional de la mujer trabajadora, sino el Día de la Mujer, para intentar buscar sobre todo esas reivindicaciones, esa justicia social, laboral, de derechos, que desgraciadamente no tiene la mujer. Estamos en un mundo androcéntrico, un mundo construido por el hombre, y eso ha generado desde siempre muchísimas desigualdades sociales. No sabía cómo empezar el programa. Ayer les dije que a lo mejor hacíamos un tipo de huelga reivindicativa, pero a lo largo del día de hoy he estado pensando cómo podría aportar en Tiempo de Español mi granito de arena por ellas. Y no sé, he pensado, y no sé si acertadamente o no, eso ya cada uno luego cuando lo escuche, quedar con tres jugadoras del femenino. Poder hablar con tres jugadoras del femenino, tres jugadoras representativas, como son Mariajo, Paloma y Stevie. Hemos grabado una entrevista hace escasamente media hora con ellas, donde de fútbol hablamos poco. Hablamos de estas desigualdades, de cómo ven ellas como personas y también como deportistas el día de hoy, si lo viven. Y ya verán ustedes que no es una entrevista de deporte. Lo digo porque me gustaría que los que puedan la escuchen con detenimiento. A menudo siempre nos quejamos de que los futbolistas, los deportistas, solo hablan o hablan de tópicos. Y en el caso de los futbolistas o de las jugadoras, normalmente, bueno, pues si el partido ha estado nivelado, si ha merecido ganar, no ha merecido ganar, si el resultado es justo, no es justo, si creen que tienen que jugar más minutos, que depende del entrenador, etcétera, etcétera. Y no he querido que esa entrevista fuera así. Y ellas han participado de una manera muy activa para llevarles una entrevista reivindicativa. Yo supongo que a lo mejor muchos oyentes dicen, a mí no me interesa esto, a mí el femenino no me interesa, no me interesa lo que digan las jugadoras del femenino, ni lo que digan los jugadores, a mí me interesa que marquen goles. Miren, cada uno tiene esa libertad absoluta, estamos en pleno siglo XXI, aunque para algunos vivimos en una dictadura, que cada uno asuma su lectura independiente y responsable, pero creo que vale la pena que por una vez, y espero que no se vuelva a repetir, lo digo porque si cada 8 de marzo tenemos que hablar de lo mismo, es que no estamos adelantando nada. Es que seguimos en la Edad Media casi. Y no es bueno. Ni es bueno para ellas, como ustedes van a escuchar, ni creo que sea bueno para la sociedad. Porque si la sociedad crece gracias a la mujer y crece gracias al hombre, la sociedad crece doblemente. No puede ser que la sociedad solo crezca a nivel favorable para el hombre. Necesita crecer a nivel favorable también para la mujer. Y eso es lo importante. Por eso yo me he planteado el qué hacer en este momento. Porque claro, yo no, por mucho que quiera, yo no me puedo poner en el pensamiento de una mujer. No puedo. Y quería preguntárselo a ellas, qué era cómo se sentían, cómo han vivido el día de hoy, si creen que el tema de la manifestación, como algunas mujeres decían, solo para mujeres, y que los hombres cubran nuestros puestos, ellas cómo lo han vivido. Son tres jugadoras, repito, del femenino. Mariajo, Paloma y Stevie. Es una entrevista que van a escuchar ustedes dentro de 5 minutos. Y les adelanto, lo digo por si alguno está interesado saber un poquito más allá de lo que piensa una futbolista, una deportista, fuera del terreno de juego, lo va a saber. A mí me ha parecido interesante. Y no porque la haya hecho yo, sino interesante por las respuestas de ellas. Porque creo que siempre es bueno conocer desde dentro lo que piensa una persona, por encima de que sea deportista o por encima de que sea del Español, pero mejor que sea deportista y que sea del Español, porque este programa se llama Tiempo de Español. Así que vamos a hacer una pausa, nos tomaremos nuestra estrella y les dejaremos con la entrevista con Mariajo, Paloma y con Stevie para hablar de este día 8 de marzo. Luego, si les da tiempo de venir por el tema de la manifestación, etcétera, etcétera, porque está media Barcelona cortada, hablaremos con nuestros amigos de Rombus del famoso tema Rastar. Sacaremos los datos, miraremos los pros, los contras de lo que puede pasar con una posible venta de una parte del capital social de Rastar. Y como último, antes de hablar de Rombus, les contaré la última hora del equipo. Porque creo que hoy tienen preferencia, espero que nunca más sea así, pero yo estoy convencido que acabaré mi carrera como profesional, que no le quedan muchos años, y estaremos igual. El año que viene, a lo mejor el 8M es otro 8M. Para acabar, partido español a la vez. Domingo Santo, 12 del mediodía. Creo que es lo mejor que nos podía tocar. Alguno puede pensar, hombre, es que el lunes en Cataluña es fiesta. Es verdad. Pero ¿cuándo querían jugar? ¿El sábado, el domingo o el lunes? Quien está fuera, da lo mismo que se jugara el sábado o el domingo. Creo que es un buen día, una buena hora, jugar Español a la vez, domingo 1 de abril a las 12 del mediodía. Las 7 y 8 minutos, hacemos una primera pausa, nos tomamos una estrella y buscamos ese momento estrella, la entrevista con las tres jugadoras del femenino.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 10 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella hoy, por supuesto, en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o Día Internacional de la Mujer, como ustedes quieran, y sobre todo como ellas quieran. Creo que el momento estrella del programa va a ser esta entrevista, coloquio, si quieren, porque para mí es como si fuera un coloquio más que una entrevista, que hemos mantenido hace aproximadamente una media hora con tres jugadoras del femenino para hablar del día de hoy, pero no para hablar del tema deportivo, sino para hablar de los temas sociales, incluso políticos, un poco el pensamiento de tres jugadoras del femenino, de qué piensan, siendo ellas deportistas, siendo ellas mujeres, el trato que en estos momentos están recibiendo las mujeres en el tema deportivo y en el tema social. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, hoy el momento estrella del programa, con esta sintonía, esa pequeña, no sé si decir es tertulia si quieres, mejor tertulia, tertulia con Mariajo, Paloma y Stevie. En unos instantes la van a escuchar en directo, sintonía Tiempo de Español. Como decíamos al inicio del programa, hoy teníamos una duda, si hacer una parte de huelga o un paro por el Día Internacional de la Mujer, que no solo es el Día de la Mujer Trabajadora, sino yo creo que es un día especial hoy por parte de todo el mundo, porque creo que es una reivindicación justa por el tema salarial, por el tema de la violencia de género. Y he pensado, ¿de qué manera podemos relacionar el programa con el 8 de marzo? Y no sé por qué he visto un vídeo del Español donde salen algunas de las jugadoras hablando de lo que significa la mujer, el deporte, y creo que, no sé si buena o mala idea, no lo sé, pero he decidido que mi parte reivindicativa, mi parte de apoyo a este día, porque creo que si hay un Día de la Mujer no es bueno, porque significa que no hay una cierta justicia a nivel laboral, a nivel, como decía, de violencia de género, y todo esto ojalá desapareciera. Y creo que para hablar de esto, para vincularlo con Tiempo de Español y el Español, lo mejor era hablar con tres futbolistas, tres jugadoras del femenino. No las he elegido al azar, creo que son tres jugadoras que representan al equipo y las capitanas también, y esto hace que bueno, que repito, no es una decisión al azar de esta y la otra, sino porque para mí representan un poco lo que es la esencia del fútbol femenino y también el fútbol femenino del Español y el deporte femenino. La más mayor de las tres, y no voy a decir la edad, lo digo por si alguna dice no, que no se sepa mi edad ni nada, es una broma. Vamos a ir por edades y luego hablaremos entre todos un poquito para contar ciertas vivencias que habéis tenido a lo largo de vuestra vida como futbolistas también y también antes de llegar a ser futbolistas. María José Pol, Mariajo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
La siguiente es Paloma, que es la capitana. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la más joven es Stevie. Stevie, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya sé que es complicado entre tres, no estáis en el estudio. Si estuvieras en el estudio sería mucho más fácil, pero a mí me gustaría una primera pregunta, que es, yo creo que es lo lógico, preguntaros cómo vivís, Paloma, cómo estás viviendo, no, Paloma, primero Mariajo, cómo estás viviendo el día de hoy.
Bueno, pues la verdad que el día de hoy, pues un día más de trabajo, yo no he hecho huelga, tiene que venir a trabajar, pero bueno, en las redes sociales lo ves todo lo que se promueve, tanto en fútbol como en otros temas, y bueno, pues es el Día de la Mujer y está muy bien y a mí me gusta mucho, pero también me gustaría que no tuviera que celebrar ese día, como tú has dicho, ¿sabes? Porque significaría que seríamos iguales. Al final, si lo celebras es porque no hay esa igualdad y al final, a la hora, la verdad, es triste, pero bueno.
Es decir, que mañana, día 9 de marzo, fuera un día 8 también, es decir, que no se quedara, sí, por ejemplo, Paloma, en el día 9 como algo que es el día después del día 8 y que no ha cambiado nada.
Sí, o sea, para mí es exactamente eso, el ¿y mañana qué? O sea, hoy muy bien, todo muy bonito, todas las mujeres, hoy, bueno, yo he visto en las noticias, hemos salido en todas las noticias, en todos los deportes, pero bueno, hablar del peinado de Cristiano Ronaldo, de las botas del otro y no te hagan un resumen de fútbol femenino. Pero bueno, yo hoy he ido a trabajar, pero sí que he hecho el parón de 2 horas, he ido a la manifestación aquí a Barcelona y bueno, a seguir reivindicando un poquito en lo que podamos.
¿Y Stevie?
Bueno, pues yo como ha dicho Mariajo, al final ha sido un día más de trabajo, normal. Sí que, por ejemplo, mi empresa tuvieron un gesto muy bonito, que en lugar de regalarnos una rosa el día de hoy, nos lo regalaron ayer como diciendo que no solo existe el 8 de marzo. pero que sí que estoy de acuerdo que para mí 8 de marzo pues es todos los días, no simplemente hoy.
No, es una pena, ¿no? Lo digo, como lo comentábamos al principio de la introducción, que llegara a un día como hoy, que me parece que es un día especial además, lo digo porque normalmente siempre se celebraba el Día de la Mujer Trabajadora, pero no se ha generado, digamos, esa unión entre todas las mujeres trabajadoras, las no trabajadoras, también hay una parte, digamos, del sector masculino que también ha reivindicado un día como hoy, pero lo que está claro es que ojalá no existiera el día 8 de marzo, porque no hay un día del hombre trabajador. Está el día del trabajo, que es el día del trabajo, incluye a todos.
Sí, yo sí que de, bueno, yo hablo.
No, a que hable la que quiera de las tres ahora, sí, ya, sí, a partir no, de no, ahora sí, ya.
Pues... Adelante, Paloma.
No peleéis por hablar, ¿eh?
No. Y... Luego, yo tengo una cosa. Yo aquí gano... Hablo con una cierta ventaja, lo digo porque hablo con vosotras, pero para mí sería un poco extraño decir, nunca hablo de fútbol femenino y por lo tanto no es para mí no es un día distinto en ese sentido, porque hoy es jueves, hablamos de fútbol femenino, pero lo reivindicamos de otra manera, no es un tema de arribismo del programa. Así que no me puedes decir, oye, nunca hablas de fútbol femenino, lo digo por eso, ¿eh?
No, a ver, evidentemente siempre hay medios que hablan más, que hablan menos, y bueno, a mí me da rabia eso, los que hoy, por ser el día de hoy, han hablado durante todo el telediario, durante todas las noticias, los periódicos y tal, y luego durante el año no hacen nada. Hay otros que, por supuesto que no podemos rechistar, ni mucho menos. Y lo que te decía, yo soy de las que sale en el vídeo que ha hecho El Español, pero que yo no lo he compartido en redes sociales porque al final me da rabia tener que compartirlo. O sea, tengo sentimientos encontrados de sí, vale, Día de la Mujer, pero pues lo que tú dices, ¿por qué tiene que haber Día de la Mujer? Pues no me da la gana, o sea, estoy un poco así hoy,
revirada. Un poco cruzada, ¿no?
Sí.
Es un poco la sensación, Mariajo, también, Stevie, de decir, nos parece muy bien el día de hoy, pero ¿mañana qué va a pasar?
Sí, eso es lo que dice Paloma, ¿no? Hablo yo, sí. Dale. Que son 364 días más de la mujer, ¿no? Que no es hoy. Es hoy muy bien, pero mañana ¿qué? ¿Vale? Si dijeras que sirve para que mañana no haya desigualdad, cobremos lo mismo y tengamos las mismas oportunidades, perfecto, pero se queda en hoy, ¿no? Como un acto de, vale, celebridad y ya está. Pero luego tampoco hay consecuencias de ello. Entonces, pues lo que dice Paloma, es un poco contradictorio. Está muy bien, pero al final la realidad es la que es, ¿no? Que se le celebra este día y tampoco tiene consecuencias después. Entonces no me gusta celebrar este día a mí.
Stevie.
Sí, más o menos yo creo que las tres estamos de acuerdo y opinamos parecido. De hecho, yo esta mañana cuando iba a trabajar a las 7 de la mañana y he abierto Instagram y he empezado a ver fotos de la gente del Día de la Mujer, Día de la Mujer. O sea, me ha dado rabia en el sentido de por qué, o sea, por qué simplemente hoy nos damos a... O sea, salimos a la luz, ¿sabes? Y bueno, nada, eso, que sirva de algo y que el Día de la Mujer, que es todos los días, que no se quede en eso, que no se quede en un 8 de marzo y ya, que mañana todo normal. Y lo que dice Paloma, lo que nos interesa es el peinado que lleva Cristiano Ronaldo y poco más.
Yo no,
y da, bueno, mucha rabia.
No voy a preguntar si en vuestro trabajo tenéis o habéis notado esa desigualdad a nivel social, a nivel de trato, porque no es un programa este de política, pero sí que es cierto que durante muchísimos años se está hablando de todo este tema. En el mundo del fútbol está claro que hay desigualdad hasta en primera división. Por lo tanto, hablar de desigualdad en el mundo del fútbol masculino y el mundo del fútbol femenino, por ejemplo, Paloma, es algo muy obvio.
Es bueno, es que es evidente. Yo... Por poner un ejemplo, que hoy, pues hoy, bueno, se saldría la luz y todo el mundo estaría asustado y todo. Yo, por ejemplo, el sábado, yo tengo que ir a trabajar por la mañana y juego por la tarde. Estoy en las mismas condiciones que alguien que va a jugar descansado porque cobra su sueldo, porque puede vivir de ello. Pues no, la verdad que es muy triste y que son las cosas, los detalles que días como hoy deberían salir a la luz y ver si decir, joder, vamos a hacer las cosas bien, vamos a conseguir o a luchar porque todas las jugadoras puedan ser profesionales y vivir de ello. Ese es un poco la idea.
Maríajo, tú llevas más años en el mundo del fútbol. Es verdad que cuando empezaste a nivel, entre comillas, profesional, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Pero lo que está comentando Paloma es real, es decir, hay una desigualdad absoluta también en el tema de la propia liga, ¿no? Es decir, vosotras tenéis que trabajar y luego ir a jugar, no nos podéis dedicar de manera profesional, y eso que estáis mejor que hace unos años.
Sí, eso es así, ¿no? Antes también había mucha desigualdad a nivel de salarios, los equipos pioneros con los otros, pero la gente sí que seguía trabajando igual, ¿no? Y hoy sí que hay desigualdad y hay algún equipo, excepto el Barça, alguno más que no trabaja, pero después de los años que han pasado y ha ido creciendo femenino, la realidad es la misma, ¿no? Tienes que buscarte un trabajo para poder vivir bien, porque el fútbol no te da para vivir. Y han pasado muchos años, que está el Levante más de 10 años, y en ese sentido todo sigue igual. Entonces ves que crece, pero muy poco a poco.
Steve, ¿habéis hablado entre vosotras en el día de hoy para hacer algo especial, reivindicar algo? ¿Habéis hecho algún tipo de comentario y decir, oye, pues nos gustaría poder hacer algo distinto? ¿O para vosotras es un día, siendo este 8 de marzo, un día normal?
Bueno, sí que desde la AFE nos pidieron que hiciésemos algún gesto durante el entrenamiento y bueno, estábamos justo ahora cuando salía de trabajar, he visto que por el grupo se estaba comentando que finalmente que habíamos pensado y la verdad que todavía no hemos decidido, pero sí que algún gesto tendremos, pero al final eso, tampoco lo consideramos como un día normal, tendremos que entrenar como todo y ya que sí que nos reivindicaremos, pero eso es un poco como ha dicho antes Paloma, sentimiento enfrentado de decir, lo hago porque estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Realmente, ¿por qué hoy? Simplemente.
Si volvemos un poquito a los inicios de las tres como futbolistas, Maríajo, repito, tú eres la más veterana de las tres.
Sí.
Cuando tú decides jugar a fútbol y empiezas a jugar y vas a campos, supongo que la sensación que genera a la gente que está viendo los partidos y todo esto, ¿qué cambio se ha producido a nivel de público, de afición, de decir, ¿qué hace una chica jugando a fútbol?
Bueno, ahora ya no hay tanto...
No, yo te hablo de cuando tú empiezas, es decir, no de ahora.
No, ya, sí que es verdad que ahora hay tanto machismo, ¿no? Lo bueno es que cuando yo empecé en un equipo de chicas, muchas compañeras tienen que empezar en chicos porque no tenían equipo de chicas en sus pueblos o en sus ciudades, y esto a día de hoy ya no pasa, ya casi todos los equipos tienen el fútbol base en equipo femenino, y en ese sentido sí que hemos mejorado muchísimo. Y a nivel de atraer público, pues es verdad que antes a lo mejor los partidos de primera división, pues había los cuatro padres y los cuatro amigos o amigas, y hoy en día hay gente que no es familiar de nadie y viene a ver los partidos. Y está la televisión y hay audiencia, entonces en eso se ha mejorado. Y en respecto, cuando empiezo a jugar a fútbol, pues antes era un poco más chocante, ¿no? Ostras, mi hija juega a fútbol y hoy en día es algo, pues algo normal, ¿no? Que está admitido por la sociedad y no es extraño, ¿no? De decir a un papá, pues mi hija juega a fútbol, sino que, sí, hay más entusiasmo en ese sentido, ¿no? Y creo que sí que se ha mejorado el nivel de etiqueta, ¿no? Juega a fútbol y que es mal y macho. No, eso ya no está hoy en día, sino que tiene otra visión a largo plazo, ¿no? Supongo que compara jugadoras que han tenido éxito y lo ven más abiertamente.
Yo no sé si alguna de las tres ha tenido alguna vez algún tipo de discriminación por... cuando era más pequeña, hombre, yo creo que ahora ya no, porque la sociedad ha cambiado, pero cuando era más pequeña, ¿sí habéis tenido algún tipo de rechazo?
Yo personalmente no, he tenido la suerte, bueno, yo sí que empecé jugando con chicos porque, que decía Maríajo, en mi pueblo, bueno, es un pueblo pequeño y tenéis que jugar con chicos porque eras la única chica que lo hacía, pero también te digo que yo, por carácter o lo que sea, siempre me he llevado bien y he sabido hacerme respetar y no he tenido ningún problema. Es una realidad que hay millones de casos de lo contrario, entonces bueno. Yo en ese sentido he tenido suerte, pero es triste que haya casos que no.
Stevie.
No, yo en mi caso tampoco, la verdad que no. Y bueno, como ellas también empecé jugando con chicos, pero bueno, siempre me han tratado súper bien y no he tenido ningún problema. Lo que quería añadir, recalcar lo que estaba diciendo Maríajo, que sí que la verdad que tampoco todo es negativo, que que se ha visto que la cosa ha mejorado, por ejemplo, sin ir más lejos, el fin de semana pasado que jugábamos en Zaragoza. Otro año hemos viajado en bus, incluso el mismo día, y salíamos por la mañana y jugábamos por la tarde. Sin embargo, este año pues se nota que se está apostando más por el fútbol femenino y por ejemplo, son detalles que cuentan que hicimos el viaje en AVE, por ejemplo. Y para la hora de descanso y demás, es lo que se debe, consideramos. Y sí que se están viendo cositas, pero falta mucho aún.
Bueno, estamos hablando también de que el Español este año ha dado ese paso definitivo, pero yo lo que quería comentar un poquito era más a nivel global, cuando, bueno, pues estabais estudiando al principio en el colegio, etcétera, etcétera, si os costó decidir el jugar a fútbol. Ya sé, yo nunca lo he preguntado cuando os hago entrevistas y a lo largo de los últimos años que estamos haciendo los especiales de Tiempo de Español, porque creo que es una pregunta que normalmente se hacía antes cuando se entrevistaba una jugadora, y hablo de hace muchos años, ¿no? Oye, y te decían algo cuando jugabas a fútbol, pero en un día como hoy, que estamos intentando reivindicar la igualdad, no es lo mismo, y hay que reconocerlo, que un chico quiera jugar a fútbol. Estamos hablando del siglo ya 21, ¿no? Pero en el año, cuando empezó Titi o estaba Fina, no sé si os han contado historias ellas de cuando empezaron a jugar, pero supongo que sería muy distinto a la situación actual.
Yo en mi caso, que me pilla un poco más atrás, sí que es verdad que en tema de jugar en los clubs nunca he tenido ningún acontecimiento así, ¿no?, de machismo, pero en el colegio sí que es verdad que era la única o de las pocas que jugaba fútbol, y por los siempre los niños, ¿no?, pues marimacho o cosas así, y costaba más de ver eso, ¿no?, chocaba mucho. Sí que es verdad que hoy en día ya no pasa, una niña que juega fútbol en el colegio es lo más normal, pero en mi época sí que, fuera de lo que era el tema de fútbol, estaba bastante mal visto.
Pero fijaros que estamos hablando en pleno siglo XXI y hay unas desigualdades tremendas en el tema laboral, en el tema social, sigue existiendo la violencia de género, en eso sí que no se ha avanzado.
No, en eso la verdad que todavía estamos un poco, bueno, con una mentalidad un poco retrógrada. Y bueno, estos días, pues si tienen que servir de algo y si se tienen que seguir celebrando, pues que sirvan, o sea, que se visibilice, que intente servir de algo, pero bueno, es lo que decíamos al principio, que a ver si es verdad que es necesario celebrarlo o que no.
Maríajo, yo sé que estás trabajando, no quiero molestarte más. ¿Qué pedirías en estos momentos a la sociedad?
Pues pediría, que sé que es a corto tiempo, sé que es imposible, pero pediría que llegara un día en que realmente el 8 de marzo no se tenga que celebrar, porque no existe ninguna desigualdad en ninguno de los aspectos.
¿Tú crees que vamos camino de ello o que va a costar mucho por parte también, no solo de la propia sociedad, sino también de la clase política?
Pues ahí iba a decir que va a costar mucho porque, por desgracia, pues yo creo que España es uno de los países bastante machista, ¿no? No es como otros países europeos. Entonces yo creo que, aparte de la sociedad, desde arriba, desde la política, tampoco es que ayude mucho, ¿no?, a cambiar este panorama de hoy en día, pero bueno.
Maríajo, agradecerte estos minutos en este especial que hemos dedicado al día 8 de marzo. Yo no sé si es una reivindicación por mi parte como, digamos, persona androcéntrica, como hombre, pero me alegro que hayáis querido colaborar. Primero te despido a ti porque, repito, estás trabajando, y agradecerte estos minutos.
Gracias a ti por el tiempo que nos dedicas.
Seguimos con Paloma y con Stevie. Paloma, hablábamos ahora con Maríajo sobre qué es un poco lo que se puede esperar a partir de ahora. Si crees que esto va a costar mucho, esos avances que se han ido produciendo muy poquito a poquito, al final algún día se va a lograr.
Ojalá, creo que es trabajo de todos y que va a ser lento, pero que esperemos que se consiga. Yo, por ejemplo, hoy me hubiera gustado ver más hombres en la manifestación, o sea, lo sabía, pero creo que debería haber habido
pero
más.
No, llegó un momento que hubo mujeres que dijeron que la manifestación era solo para las mujeres, que era el Día de las Mujeres. Y no digo que no se viera bien que en esa manifestación hubiera hombres, pero era como una reivindicación vuestra, ¿no? No sé si algunas lo han vivido de esta manera, como la necesidad de que hoy solo sea el Día de las Mujeres.
Bueno,
es una pregunta, ¿eh?
No, habrá gente que lo haya sentido así, yo no. Yo,
es que claro, yo no me puedo poner como en vuestra situación.
Ya, no. O sea, que yo entiendo que haya mujeres que lo vean así, pero yo no. Yo creo que el cambio tiene que ser de la sociedad en general y no solo que las mujeres lo digamos y los hombres estén en casa pues trabajando o estén haciendo otra cosa. O sea, que tenían que... Creo que debía haber habido más hombres.
Así que para ti tenía que haber sido una huelga general.
Sí,
o un paro general, sí. ¿No? No solo por el Día de la Mujer.
Exacto. O sea, algo más global y sobre todo que creo que el cambio va a ser muy, 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 muy lento. O sea, yo creo que las generaciones de ahora todavía tenemos inculcadas cosas machistas o, bueno, que todavía se ven raras y que tienen que pasar, pues, 20, 30 años, que lleguen generaciones que ya lo vean normalidad, con igualdad, y evidentemente hay que trabajar tanto desde la educación con estas cosas, educando desde la igualdad, hasta pues eso, temas políticos y bueno, todas estas cosas.
Stevie, ¿tú también lo ves de esta manera o también eras de las que veía más la posición de decir no, es una huelga solo de mujeres o paro de mujeres, la mani es de mujeres solo?
Bueno, yo pienso que ahí está el principal problema en formularse esta pregunta, ¿no? Porque
pues esta pregunta
al final,
se la han formulado mujeres también.
Bueno, pues voy a lo mismo, ahí está el problema, porque al final es un día en el que se está protestando por la igualdad y ya de entrada se está intentando distinguir a quién pertenece este día, ¿sabes? Y es como un poco contradictorio. O sea, creo que eso, que es cosa de todos, que hasta que no seamos conscientes de que ni se trata del Día de la Mujer ni quién debe ir a la manifestación o no, al final es lo que se está pidiendo el día de hoy, a igualdad, independientemente del género, creo.
Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de decir, no, las mujeres que hoy hacen el paro los cubren o cubren su turno de trabajo los hombres. Para vosotras, Paloma, Stevie, ¿cómo tendría que haber sido entonces este día?
No existía. O sea,
ya, pero lo hay, Stevie. Entonces, llega un momento, es lo que... Claro, yo no me puedo poner en vuestra piel y me encantaría, pero no puedo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo os traslado es esta. Es decir, ¿es posible que hubierais preferido pues un día para todos, para demostrar que todos somos iguales, que hay esa igualdad, y no decir, no, como las mujeres van a hacer el paro, que cubran su puesto de trabajo los hombres?
Pero es que eso debería haber salido desde dentro, ¿sabes?
Dentro, Paloma, ¿de quién? ¿De dentro de la empresa? ¿De dentro de la propia mujer? Porque yo he leído muchas cosas y se leen a través de las redes sociales, y no solo mujeres que pueden ser de derechas o mujeres de izquierda. Es decir, en general, no es como diciendo, es el día nuestro, vamos a ser... Claro, luego entraríamos en el tema del feminismo, no feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, nos iríamos a hacer un debate político enorme aquí, Paloma, ¿eh?
Exacto. Pero yo, por ejemplo, o sea, tú como hombre ves una muerte por violencia de género, también tendrías que haber salido a la calle o decir, joder, a mí también me duele. O sea, que,
no, claro.
Que nos duele a todos, ¿sabes? Entonces, ver estas cosas, pues creo que...
Si yo trabajo contigo, por ejemplo, y la empresa decide, las mujeres que hagan lo que quieran, si quieren hacer paro, que hagan paro. Y yo te digo, yo cubro tu puesto, ¿tú qué me dirías a mí? No, tú no cubres mi puesto, tú te vas conmigo a la manifestación.
Eso sería lo ideal, pero partimos también de la base de la libertad. O sea,
No. Partiendo de una base que es que hay una empresa y que la historia es un poco... que no es todo tan fácil, pero yo iría a la manifestación. Pero si a mí me dicen, libertad para vosotras, pero como es el Día de la Mujer, que es un debate que se pueda abrir, ¿no? Pero los que cubren el turno de las mujeres son los hombres.
Yo aquí no estoy de acuerdo porque...
Stevie, estoy preguntando, ¿eh? No digo que sea así, ¿eh?
Sí.
Yo
no,
quiero
yo
saber
mi opinión.
Quiero saber vuestro punto de vista.
Sí, igual que cuando se programa una huelga general, este debate no existe de quién cubre, o sea... No se cubre, hay una huelga.
Ya, pero como pues es el día de la mujer trabajadora, se ha querido hacer de esta manera. No por parte de todo el mundo, pero sí que es verdad que hay una corriente, que se lo ha llevado de esta manera.
Bueno, yo ya te digo. digo, mi opinión es esa, que el problema está en llevarlo de esa manera. O sea, es como un día muy de sentimiento enfrentado, porque sí, pero no. O sea, protestamos, hacemos una manifestación, pero solo las mujeres. O sea, ya ahí está distinguiendo. Si van las mujeres, los hombres que entonces que trabajan, no lo veo así.
No, lo voy a hacer.
Si quiere hacer la manifestación y esté de acuerdo, va independientemente de si el puesto se lo cubre una mujer o un hombre, o no sé.
Claro, y ahora nos vamos al tema del fútbol, de vuestro equipo. ¿Vosotros os habéis planteado hoy decir no entrenamos o hacemos un paro de 15 minutos, por ejemplo?
Planteado, se ha planteado. Pero creo que no. Bueno, que vamos a hacer un paro de 5 minutos, ¿vale? Como algo simbólico, porque, bueno, así lo sentimos. Y luego creo que simplemente como trabajadoras, como tenemos contrato, la que quiera está en su derecho de hacer huelga y de no ir. Y lógicamente no debería tener consecuencias. Que nuestro compromiso con el club ahora mismo está por encima de todo esto, pues sí, entonces creo que nadie hará la huelga y haremos algo simbólico. Pero
Paloma, cuando hubo, por ejemplo, la huelga general,
¿sí?
Hubo equipos que no entrenaron.
Pues no sé, yo creo que tampoco con los principios
ya,
de la
ya, por eso, pero estamos hablando de eso. Hubo huelga general y hubo equipos que decidieron no entrenar. Y ya está. Vosotras podíais decir lo mismo. Es decir, que eso es un tema de la libertad individual también de cada persona.
Claro, yo entiendo que si yo me da la gana no ir a entrenar, estoy en mi derecho.
O tú vas,
como
tú puedes ir allí y decir, mira, Joan, hoy no voy a entrenar.
Sí, exacto. Puedo hacerlo.
Claro, claro, por supuesto que puedes hacerlo. Pero es cierto que el día de la huelga, y en este caso Stevie, hubo equipos que decidieron no entrenar o hacer un parón de unos minutos. Cada uno, supongo que se habla dentro del vestuario y se decide lo que uno hace.
Sí, sí, sí. De hecho, es obvio que en algún momento se ha planteado, de esta semana se ha hablado, pero al final hemos llegado a la conclusión de que nos reivindicaríamos siendo un parón, pero que el entrenamiento, además, a nosotras nos interesa entrenar porque tenemos que trabajar de cara a lo que nos gusta y vamos a entrenar. Al final decidimos que íbamos a entrenar.
Bueno, y que no es una crítica, que lo que queréis hacer es una decisión personal, como siempre. Paloma y Steve, agradeceros de verdad estos minutos aquí en este especial de Tiempo de Español. Creo que no sé si era necesario también, os ha apetecido hacerlo, hablar de estos temas que normalmente no lo hacéis a nivel público.
Sí, a ver, acabamos como hemos empezado. La controversia de si hoy por ser este día hay que hablarlo, ¿no? Bueno, como te he dicho también, tú eres una de las personas que nos da bastante cobertura y que si un jueves hablas de nosotras, es un jueves normal y hablas de nosotras. A mí ya te digo, lo que me ha dado rabia es lo de otros medios, que bueno, que y él y mañana, que... Pero bueno, este ratito pues agradable y bueno, se agradece.
Hemos hablado un poquito también de temas sociales, políticos, que yo creo que está bien también, ¿no? Que cada persona pueda reivindicar y pueda expresar sus pensamientos y en esa libertad creo que todo funcionaría un poquito mejor.
Sí, eso es que sería lo ideal y que la sociedad no viera rara pues eso, una mujer jugando al fútbol y que una, si una quiere ir a entrenar vaya y que la otra no. O sea, yo es que soy muy de bueno, que cada uno es libre, que hay que ser libre y consecuente con lo que se hace y ya está. Entonces, bueno, que pase el tiempo y que a ver si se trabaja para que las generaciones futuras pues no tengan que celebrar estas cosas.
Stevie, para acabar.
Bueno, yo tengo la esperanza de cuando pasen muchos años enseñarle a mis nietos esta entrevista.
Bueno, pues la tendréis que guardar, ¿eh?
Sí, sí, y recordarla como algo que por fin ha pasado.
Mira, ojalá el año que viene no se tenga que hacer. Pero
ojalá.
Me cuesta pensar que... No. Pero que el año que viene sea de otra manera, ¿no? Es decir, plantearla de otra manera, porque yo creo que además ha sido un día especial. Este 8 de marzo no ha sido como el del año pasado.
No, es verdad que este año, pues eso, con las manifestaciones y todas las reivindicaciones que ha habido, pues si ha tenido que servir de algo, que sea para esto, para darle más visibilidad y que alguien, pues pues cambie el chip y diga, joder, pues es verdad, pues que no sea solo hoy este día y que cambie para el resto de días del año. Y si alguien, pues eso, se ha dado cuenta y dice, pues como empresa, si voy a mirar mis salarios a ver si mis empleados cobran lo mismo, ¿no? Bueno, si sirve para que alguien cambie de chip, pues mira, ya habremos ganado.
Pero también es importante que jugadoras del femenino del Español, en este programa que es Tiempo de Español, los oyentes y bueno, pues puedan, cuando hablo de oyentes, hablo de oyentes, mujeres, hombres, porque ya tampoco vamos a ir tan fino, conozcan un poco la opinión, no solo de si es justo en resultados, si he jugado bien, si he jugado mal, si el equipo merecía ganar o no, sino que conozcan un poco también a las personas, como ha sido Mariajo, como es el caso de Paloma y el de Stevie. De verdad, agradeceros a las tres, aunque ya Mariajo no está, estos minutos, que va a ser el inicio del programa de Tiempo de Español, porque lo estamos grabando, les digo para que quede claro, a las 7 empezaremos con esto, y felicitaros y agradeceros pues la colaboración que habéis tenido en este día con el programa para hablar de temas no solo deportivos, sino temas mucho más importantes que creo que son necesarios en esta sociedad.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en Tiempo de Español. www.ilumax.es.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Espècies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 44, después de este especial que hemos hecho, y por supuesto reivindicativo con las tres jugadoras del femenino, en este 8 de marzo vamos a hablar ahora de Rombus, porque lo prometido es deuda, de la situación económica de Rastar versus Real Club Deportivo Español. Pero antes nos tenemos que ir primero a Carl Selectas Puyol para recordarles cuál es un poquito, bueno, pues este fin de semana, estos días, lo mejor que puedes comprar en Carl Selectas Puyol. Yo sé que Robert, que está ya por aquí igual que Soli, va a Carl Selectas Puyol porque es un enamorado de la carne. Yo sé, siempre que veo a Robert, hablo de comida, no sé por qué. Para esta semana, butifarras amb calçots i amb gorgonzola i nous, llibrets amb pernil dolç i formatge i amb foie i formatge. També espalda de cabrito i broquetes de pollo para sus niñas. Así que tienes que ir a Carl Selectas Puyol, Robert, para degustar estas novedades en San Antonio María Claret 33. ¿Por qué te ríes, Robert? Buenas tardes.
Buenas tardes, primero que nada. Un placer. Realmente es calidad.
Por eso calidad.
Es calidad absoluta, con lo cual recomendable 100% para todos los pericos y aquellos que no sean pericos también.
Soli, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Han venido para hablar de Rombus, pero también para otra cosa, para ver si controlan la publicidad de nuestro amigo Ferran. ¿A que sí, Robert? ¿A que sí?
Sí, hombre, sí, aquí estamos.
Nos vamos a Ferran.
Todos somos una familia.
Y después nos vamos ya. Tenemos 40 minutos más o menos, 35-40 minutos para hablar del tema económico del club, que es muy, muy importante. Antes nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00. www.ferran.es. 45 años de experiencia, así que creo que si tienes que alquilar, comprar, vender, administrar, gestionar, legalizar, diseñar o solucionar, tu solución es Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-003, www.ferran.es. Antes de ir con la musiquita de Rombus, por cierto, ¿viste la película One Day? Hace 2-3 semanas, ¿o no?
Yo ya
pero si
ya la he visto en muchas ocasiones. No la vi.
Un oyente llamó y dijo, entró en la antena y dijo, oye, por cierto, que este domingo dan One Day.
Sí, lo sé, lo comentaste la semana pasada. Yo
la volví a ver, y para escuchar la música otra
vez. Realmente la música es espectacular.
Bueno, tema deportivo. De cara al partido del domingo frente a la Real Sociedad, después de perder ayer la Supercopa Cataluña, cómo no, en la tanda de penaltis, varias consideraciones. No me gustó que Pau jugara los 90 minutos. Afortunadamente no se lesionó. Oye, es que no quiero hablar de la teba, la meba, la seba, porque me pongo de los nervios. Ayer hubo dos lesionados. Uno fue Didac, el primero, y el otro Denis Suárez. Parece que solo se ha lesionado Denis Suárez. Ah, y el baile de Jerry Mina. Lo demás del Español, si jugamos bien, si debutó Pedrosa, si debutó Alex López, por ejemplo, con el primer equipo, eso no importa. Eso es morralla. Esto es TV3. Y espero que el club alguna vez haga algo. Pero bueno, como es la misma lucha de siempre, no voy a pronunciarme. Hoy ha hablado Jurado. Ha dicho que este equipo puede jugar mejor de lo que juega. Es decir, ya son muchos jugadores que dicen lo mismo. Algo está pasando. Algo está pasando para que los jugadores ya lleguen un momento que digan, es que no estamos jugando como podemos jugar. Y que cada uno haga su lectura. Para el partido del domingo, la duda que tengo es si va a jugar, bueno, si va a estar Carlos Sánchez o no. Hoy estaba en Florencia, en el entierro de Astori, que era capitán de la Fiore y además era amigo de Carlos Sánchez, de los años que Carlos, bueno, porque Carlos Sánchez pertenece al equipo Viola aún, por lo tanto estaba allí, no sé si anímicamente estará para jugar, físicamente no lo sabemos aún. Yo creo que de inicio no va a jugar y van a estar Víctor Sánchez, Granero y teóricamente debería estar Jurado, a no ser que cambiemos el sistema y hagamos un 4-2-3-1. Pero habrá que esperar la decisión del entrenador. Y lo último, el recordatorio del partido frente al Alavés. Domingo 1 de abril, que es Domingo Santo, 12 del mediodía, Español Alavés. Ahora sí, nos vamos a Rombus. Diez minutos para llegar a las 8 de la tarde. Ya tenía ganas de hablar de este tema tanto con Soli como con Robert. El día que vino Soli no hablamos del tema porque había que prepararlo bien, pero ya dimos la noticia y bueno, se montó un cirio tremendo. Soli, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es verdad que se montó un rembombori.
Bueno, es importante.
Increíble, pero el club nunca desmintió nada.
No, bueno, nosotros aquí el papel que tenemos que desempeñar es hablar con claridad, hablar de lo bueno y lo malo, cada uno con su criterio. Nosotros somos economistas y hacemos un análisis con la información que tenemos, que no es mucha, y tampoco vamos a hacer un escenario catastrófico, porque no lo es.
Apocalíptico.
Nah, para nada. La situación económica del español hoy es mucho mejor de la que teníamos hace unos años. Ahí no cabe la menor duda.
Bueno, nosotros nos vamos a hacer un poco el recordatorio. Comentamos que por la situación económica de Rombus, que había bajado mucho sus acciones en la bolsa china.
De Rastar.
Otra vez, de Rastar. Hay otra. De Rastar. La situación de... Bueno, ojalá tuviera...
Ojalá.
También, ¿eh? sin poder duda. Económico.
Pero de aquí unos años.
Todo se andará.
Seguro. Yo ya no lo estaré, pero vosotros lo conseguiréis. Que la situación de Rastar a nivel económico, bueno, pues había bajado porque en la bolsa china sus acciones habían pasado de estar casi a 22 yuans a 5 y pico. Y teníamos la duda de saber si era por la propia situación de la empresa de Rastar o era porque el gobierno chino había intervenido en la bolsa china también para rebajar el suflé de la bolsa china. Recordábamos la situación también de cómo es el gobierno chino, que a nivel social es un gobierno comunista, a nivel económico tiene tintes capitalistas, pero cuando le interesa es intervencionista. Y luego la necesidad que tenía, por lo tanto, el grupo Rastar de buscar un grupo inversor para tener liquidez.
Bueno,
esa fue la noticia que dimos. A partir de ahora vamos a explicar cómo está la situación y en qué afecta al club.
Bueno, vamos a intentar poner un poquito de luz en el caso. Seguro nos faltarán muchas preguntas y cuestiones por responder. China es un, como bien decías, Javier, es un país dos sistemas. Es la diferencia entre los demás. Creo que eso les hace fuertes. Otra cosa es el comentario político o social que eso tenga. Pero no tienen cuestiones políticas. Eso se define en los planes quinquenales. Y es un gobierno que interviene en las empresas. Aquí la responsabilidad de un administrador de cualquier sociedad pues está limitada. Y es responsabilidad y decisión suya. En China, si, entre otras cosas, si las cosas no funcionan bien, pues el gobierno interviene. Entonces esta es una diferencia de las muchas que hay, pero esta es una diferencia importante a tener en cuenta. Después hay un punto que es el tema de la capitalización bursátil. Yo os traigo lo que es la definición para que la gente entienda, ¿no? Es una medida económica que indica el valor total de una empresa según el precio de mercado. Es decir, si el precio disminuye un 10%, el valor total de la empresa disminuye un 10%. Bueno, ¿qué significa esto? Puede significar muchas cosas. No implica una situación necesariamente negativa en la realidad, porque la cotización responde a muchos factores. Pero por experiencia y por análisis de fundamentales, pues es una empresa que en algún momento estaba en plena expansión y por alguna razón ahora, pues quizás, esto no lo podemos afirmar con 100% de rotundidad, pues pueda estar en una situación no tan buena. No quiere decir
cuando
que
ellos compran el club, ellos, o antes de comprar el club, están en un 22, vale 22 yuan la acción.
Bueno, llegó a valer más o menos. Llegó a valer 22. Y
estamos hablando de qué fecha, cuando vale, de qué año vale 22.
22 estamos hablando de mediados del 2015.
Es decir, antes de comprar el español.
Y en el 2016 toca el valor 15 y ahora estamos en 5.
Estamos hablando de una bajada importante.
Sí.
Estamos hablando de una pérdida de valor, imagínate, sí, de un 70%, ¿no,
Robert? 74%.
Para... Que esto no significa, que siempre hemos dicho, de hacer una lectura negativa en relación al club, porque tampoco sabemos por qué Rastar ha perdido ese valor en bolsa. Hay una parte que es cierto que el gobierno chino decidió pues bajar ese suflé de la bolsa china, que estaba desorbitadamente... Sí. Bueno, supervalorada. Y luego hay la parte de la posible intervención económica del gobierno chino a muchas empresas, por los motivos que sea, que eso no lo sabemos. Y luego a lo mejor el propio valor de Rastar, que no ha tenido los beneficios que ellos esperaban.
Pues sí, a ver, vamos a para dividir un poquito el análisis, ¿no? Está Rastar, luego está el español y luego está el mercado chino. Es decir, la realidad de lo que esta empresa puede estar vendiendo o no. Y la situación del propio accionista de Chen como persona importante en las dos empresas. Rastar Group es una empresa solvente, potente, fuerte, con ventas por encima de los 400 y pico millones de euros. Líder en el producto que tiene de coches a nivel mundial, de coches de juguete, de temas de plásticos. Tiene una serie de, de productos que hace que tenga una... Es una empresa que funciona muy bien. Es decir, quizás el valor 5 es el valor real de la empresa. No, o sea, no significa que eso sea negativo. Lo que sí significa que tiene que tomar una serie de medidas que probablemente afecten a su liquidez. No es lo mismo estar en una situación donde tienes sobrante de liquidez, donde tu acción vale mucho, donde los bancos pues están valorando eso como colateral de préstamo y no tengas que responder a nada, que en una situación donde si tus acciones han estado dados en garantía, que esto tampoco podemos estar seguros que
estamos hablando de analizar una empresa que está en China, con las dificultades que tiene todo esto, porque por ejemplo, hablábamos y lo comentábamos también en aquel momento, el grupo Wanda, que es el del Atlético de Madrid, tuvo que vender, y es el grupo Wanda, es uno de los grupos más importantes a nivel económico que hay en China, y tuvo que vender la parte de lo que tenía del Atlético de Madrid porque necesitaba líquido.
Bueno, para ya que tocas este tema, que creo que es muy interesante, también lo teníamos estudiado. Wang Jianlin, que es el dueño de Wanda, es el entre los cuatro más ricos de China, con una fortuna calculada según la lista Forbes de más de 30 billones americanos de dólares, es decir, 30.000 millones de dólares. Chen Yanshen, que también es un hombre rico y que lo queremos un montón, en el mejor momento, o sea, en los datos que tenemos del 2016, que es cuando vino, estaba en el 339 de la lista.
En China.
En China, con un billón de dólares. Si, por la regla de tres, si Wanda tiene que salir estando en una situación muchísimo más importante, puede ser y probablemente que en una situación de una empresa más pequeña pues tenemos una situación igual y similar. Es decir, van a tener que ajustar, van a tener que tomar ciertas medidas. Tampoco es malo, no tiene por qué eso ser negativo. Es decir, una cosa es decir, oye, me embarco en un proyecto a 10.000 kilómetros de distancia porque me apetece y me gusta, y ahora resulta que por X o Y razón la situación está un poco más estrecha. Bueno, no quiere decir que eso haya sido una mala decisión. Ahora es un buen momento, contablemente la empresa está mucho mejor, financieramente está más robusta y el valor del español ha subido, sin duda. Entonces, hay posibilidades reales de que Chen o el grupo Rastar...
Bueno, hemos hablado ahora de Rastar, es decir, Rastar como empresa, la situación de Rastar como está, y por eso sale... O como nosotros adelantamos la noticia de la búsqueda por parte de Rastar de un grupo inversor, y luego lo ampliamos al cabo de unos días, que Rastar lo que quiere es vender entre el 10 y un 15% del capital social que tiene del español, que el español es como era Hong Kong SLD, sí, algo así, ¿no?
Sí, Real Club Deportivo Español Hong Kong Limited.
Bueno, pues entonces, por esa necesidad de liquidez, él se plantea al grupo Rastar, se plantea vender acciones. Bueno, entonces, a partir de ahí, Soli, las acciones, ¿cuál es el valor que tienen? ¿Cuál es el precio? ¿En cuánto se puede vender? Porque Rastar no quiere desprenderse del español. Eso que quede muy claro. El Chen Yanshen no quiere desprenderse del español, pero sí que necesita esa liquidez.
A ver, nosotros no sabemos si quiere vender o no, si quiere vender un 10%, un 5%.
Yo sí que lo sé.
No, bueno, no, yo te digo, nosotros en nuestro análisis no lo sabemos. Pero la lógica, es decir, si a nosotros nos contratan muchas empresas tanto para fusiones como para compras de empresas, salidas al MAP, estas cosas, pues tenemos algo de experiencia, sobre todo con empresas medianas, ¿no? De entre 5 y 25 millones de facturación es nuestra especialidad. Nosotros recomendamos siempre que si esa es la intención de buscar liquidez, mientras tú no pierdas el control, y obviamente vendiendo el 10, el 15, el 20, no pierdes el control, es hasta una buena decisión. Es decir, ¿por qué no? Hacer líquido parte de tu capital no cambia nada desde el punto de vista de inversor y de la empresa. Tienes más liquidez para cualquier otra cosa. Ha entrado otro socio que a lo mejor te aporta, además de dinero, más cosas. Mientras no pierdas el control no cambia nada. Si Rastar fuera nuestro cliente, pues lo veríamos muy bien. Otra cosa es que le venga alguien y le diga, oye, es que yo quiero el 51%. Bueno, pues hay que entender que perdería el control. Nuestra recomendación sería, oye, para vender el 51% véndelo todo. Con lo cual, es importante que esto no afecta al español, esto no afecta al club, esto afecta al grupo.
Pero podría afectar, depende del grupo inversor que viniera, si ese grupo inversor a lo mejor puede aportar un mayor capital. Es decir, sí, puede, independientemente de lo que le pueda dar a Rastar por ese 15% o 10, 15% o 20%, si luego ese grupo de inversores es capaz de hacer una inversión ajena a todo esto. Es decir, dar un dinero, que yo no sé cómo se puede decir, porque claro, estamos hablando de que Rastar, lo que le da al español, y tiene los datos también ahí Robert, es un crédito corporativo. Ese crédito corporativo, es, ya no sé de, en cuántos millones se fue en aquel momento, pero ahora el español le debe de ese crédito casi 67 millones.
Sí, cerca de 70, correcto.
Eso hay que devolverlo. ¿De qué manera?
Bueno, son empresas vinculadas. Esto hoy está bastante regulado, esto, pero no es lo mismo deberle a una empresa vinculada del grupo
que a Hacienda, por ejemplo.
Bueno, que a Hacienda, que a los jugadores, está, y sobre, claro, todo a un banco.
Claro.
Esos son deudas de primer requerimiento, es decir, son deudas de que hay que responder y de una forma ordenada y urgente.
Yo expliqué el día del Depor, después de una conversación que tuve con Adolphe Rousseau, que, bueno, no, yo lo he explicado, es decir, no me mires así, es decir, las cosas son como son, aquí no se puede andar con tonterías. Rousseau me explicó, yo se lo pregunté, le dije, mira, hemos dicho esta noticia, tal y cual, me dijo, es un crédito corporativo, esto ya lo he dicho, no me mires así, es decir,
sí.
cosas hay que decirlas por su
por
nombre.
Por supuesto.
Y que Rastar no está obligando al español a que haya unos plazos de pago. Pero claro, yo ahí no sé cómo funcionan los créditos corporativos y si de verdad hay unos plazos, como se habló de decir esta temporada tenemos que vender por una cantidad de 17 millones para que Rastar tenga un beneficio de 6. Pero de esos 17 millones, 4 ya los hemos ganado, que es con el tema de Javi Fuego, de lo que nos dio el Villarreal, más el ahorro de una masa salarial de 3 millones de euros de medio año más un año más.
Correcto. Vamos a ir al sentido común. Para, como insisto,
que es el mejor de los sentidos.
Bueno, es el menos común de los sentidos. Sí. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, si yo tengo dinero y te presto un dinero a ti, porque somos amigos.
¿Pero amigos o corporativos?
No, somos amigos y trabajamos en el mismo sitio. Vamos a decir que somos dos amigos que...
Pero yo creo que me pongas un ejemplo claro. Es decir, yo soy Rastar. Tranquilito, Sito, tranquilito. No, porque si no lo entiendo, no lo entiendo.
Vamos a te dar otro ejemplo.
Exacto.
Yo le presto un dinero a Robert, ¿vale? ¿Por qué? Pues que
misma empresa,
me interesa que le vaya bien, oye, y él le interesa, él sabe que me lo va a devolver. Yo tengo mucho dinero, vamos a decir que yo tengo mucho dinero y no me importa, pero la lógica que dice que Robert va a tener que devolvérmelo tarde o temprano, ¿por qué? Porque estamos vinculados por mil razones. Tarde o temprano me lo tiene que devolver. Imagínate que a mí me empieza a ir mal.
En un...
O regular.
No, escúchame, ¿un préstamo corporativo es obligatorio poner unos plazos o es una decisión tuya con el Rastar con el español?
Lo normal es que se ponen plazos, se pone un documento, incluso se registra. Esto es lo normal.
¿De que eso está registrado?
Yo creo que sí.
Debería estarlo,
sí,
Javier.
Sí, sí. Pero bueno, como también es una empresa china con una empresa española, ahí sí que... No te puedo decir al 100%. Pero no importa. Volvemos al sentido común. Lo lógico es que haya estipulado o hay un compromiso de pago. Ese compromiso lo tenemos más flexible que antes y más cómodo. Le debemos 70 melones, se los vamos a tener que devolver. Bueno,
hoy, como estabas bien, no lo necesitabas. Pero llega un momento...
Eco.
Que lo necesitas.
Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Decimos, oye, señores, si en algún momento teníamos previsto que esto tarde o temprano lo íbamos a pagar, lo que creemos nosotros es que todo esto se acelerará y vamos a tener que ir un pelín más rápidos. Entonces, ¿cómo haces eso? De dos maneras. Una, vendiendo, que es lo que no pasa nada, que vamos a tener que vender jugadores, somos un club que tenemos que crecer y se crece así, no se crece de otra manera. Y dos, hombre, ajustando la masa salarial. La fiesta que se montaron en los primeros años...
No, los primeros años no.
El primer año. Pagando...
El primer año.
Eso se acabó.
La fiesta del primer año, ¿eh?
Claramente con el fichaje Per Arnau, que yo creo que es un acierto, que es un tío que te hace una paella sin aceite, o sea... no necesita nada y te monta una paella con cuatro ingredientes.
El aceite es simbólico.
Simbólico. Que lo que me refiero es que era un hombre habituado a trabajar con un presupuesto de guerra. Hoy, que estamos en una situación mucho mejor, yo creo que luce. La primera gestión la tenemos ya en la mesa, que es la que has mencionado tú ahora. Yo creo que no hay nadie que pueda decir que desde el punto de vista económico esa operación ha sido un exitazo. En mitad de temporada un tío 30 y pico de años sacarlo, reducir la masa salarial y cobrar un dinero para un jugador que no ibas a cobrar nada. Y además sustituirlo por un tío que te viene de préstamo y que parece que es incluso mejor.
Y que lo has pagado con lo que has sacado de la reducción de salarios de Hernán Pérez, de Álvaro Vázquez y la marcha de Pape Diop.
Correcto. Exacto.
Con lo cual, conclusión número uno, volvemos a una situación de no tan apurada, pero una situación de ajuste, que no pasa nada, que yo creo que es como se llevan las empresas. Sin volverse loco, en el fondo del fútbol ya hemos visto demasiadas locuras fichando gente de cualquier lado que viene aquí y no es mejor de lo que tienes, con lo cual eso a mí ya me parece bien, y eso sí, prepararnos porque muy probablemente este verano vamos a tener alguna venta, bueno, ojalá entonces, que nos pille con el equipo muy arriba.
Ahora quiero, estoy dando de memoria ahora, a ver si Robert se acuerda, en la junta de accionistas que se celebró en diciembre, el beneficio fue de
6 millones.
6 millones. ¿Se sabe lo que es de cara al año que viene? ¿O es algo que se desconoce aún? Lo digo
no, hombre, porque... es imposible. No podemos saber no. todavía el beneficio que tendremos.
No,
ahí.
Pero si hay un... Sí, pero
puede si hay estar, un objetivo... Pues,
claro.
No. No, o sea, puede, es decir, puede, a puede fecha, tener un objetivo a, interno, pero esto fecha, públicamente ya, no sale,
a fecha
Javier.
30 de junio del 2018, aún no sabemos cuál es el un poco la idea del club.
La idea del club es seguir en la línea de beneficios, es evidente.
Pero la línea de beneficios no es tener, por ejemplo, 100.000 euros de beneficio, porque con 100.000 euros de beneficio no conseguimos
el objetivo
quitarte de... esa deuda de rastro.
Está claro.
La deuda viene después, ¿eh? Primero sí. pagas deuda y luego es beneficio.
No, me refiero... No, me estoy hablando de que una vez...
Superávit, tú quieres decir que superávit. Te sobre dinero, pagues deuda y luego qué es lo que queda.
Exacto, es decir, el club en este momento no sabe lo que le puede quedar, porque a lo mejor vendemos, que es lo que le interesa al club, vender... un jugador antes del 30 de junio, porque antes del 30 de junio es cuando entra en el actual presupuesto. Claro, a partir del 1 de julio ya te entra para el siguiente año.
Pero el presupuesto no importa cómo lo cierres, mientras, o sea, el interés no está en cuadrar el presupuesto, el interés está en que tú sea este presupuesto que acaba ahora.
Sí, pero tú no puedes presentar un presupuesto con unas pérdidas de 2 millones. A 30 de junio.
Yo creo que esto lo tienen seguro controlado.
Vale, por eso, si tenéis constancia, porque se habló de la necesidad de vender por...
Siempre, para equilibrar. Claro. Está claro que la venta hay que hacerla, Javier.
Claro, es muy sencillo. Tú tienes una masa salarial de 65 millones, más o menos, 61-62, y un presupuesto de 70. Tú tienes que cubrir, sabiendo que la televisión te da un dinero que no sabemos... lo que es todo el dinero que te da la televisión, de ahí cubres una parte importante de la masa salarial.
Importante.
La mitad. Pero del resto, poco. De socios es un 8% más o menos.
Sí, un 8-10, sí.
Merchandising, ticketing, etcétera, etcétera, no llegas a mucho más. Por lo tanto, yo creo que para conseguir que se logre un beneficio después de impuestos, etcétera, etcétera, tienes que vender un jugador antes del 30 de junio.
Vamos a jugar...
Que yo creo que es la idea del club. Una vez conseguido eso, a partir de ahí, tú ya te puedes plantear, a partir del 1 de julio, qué hacer.
Sí, pero vamos a jugar un poquito, a meter un poquito de chicha aquí en la discusión. Imaginemos que no hay tanta prisa este año, que a lo mejor la situación es suficientemente holgada para que el año que viene sea... Bueno, este año con dar un... Con devolver 3 o 4 millones de euros, pues estamos en un plazo razonable de un 5% sí, claro, o un 10% de la deuda, que es algo lo razonable, ¿no? Y una deuda que la podemos tener a 10-15 años, le devolvemos 4 millones este año. Con lo cual, eso sería un escenario en el cual la venta no sería urgente. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que si tú quieres, además de devolver deuda, intentar crecer y hacer equipo... esto solo se hace vendiendo un jugador que por alguna razón te están pagando un sobreprecio y entonces intentar fichar a 2 o a 3 que por situación hayas acertado y hayas fichado un poquito más barato o subir gente de la cantera, que tenemos gente muy 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 buena y que al final somos un club de crear, desarrollar y posteriormente vender. Nosotros no tenemos la chequera que tienen otros y es como tenemos que crecer, como lo han hecho otros equipos, como lo ha hecho el Sevilla o otros equipos que tenemos alrededor, porque al final esto es fútbol y nadie lo ha inventado y lo tiene patentado. Esto está al abasto de cualquiera, y ayer lo vimos viendo chavales jugando a fútbol muy, muy bien, con ganas, con fuerza. Hemos fichado ahora a gente de la casa que se implica de otra manera. Tenemos una plantilla con jugadores que es muy superior a la que teníamos antes. Bueno, oye, lo único que, como dijimos la otra vez, Javier, que la gente tiene que mentalizarse que las ventas duelen, que no pensemos que vamos a vender las castañas, vamos a vender lo bueno. La gente va a venir a por los 3 o 4 que nos hacen levantar de la silla todos los domingos. Entonces, vamos a ver hasta dónde tenemos aguante. Pero que quede clarísimo que estamos en una situación muy, muy, muy superior a la anterior, con cláusulas de rescisión muy elevadas. 20, 30 o 40 millones de euros es mucho dinero. Antes se nos iban por muy poco. Que vamos a tener que reducir masa salarial, pues eso no es malo, porque hemos pagado quizás un exceso en algunos casos que todos conocemos. Y a partir de ahí, adelante.
Mira, Javier, esto es muy simple, o sea, es un tema de realidad, de cuál es la realidad. Por un lado, la realidad económica, económico-financiera del club, y por otro lado, cuál es la realidad deportiva, que va intrínsecamente ligada a la realidad económico-financiera. Aparte de cómo pueda estar la situación del máximo accionista y propietario.
Mira, este año nos ha correspondido en derechos televisivos 48,9 millones de euros. Y la masa salarial es de 60 millones. Es decir, el presupuesto es de 70. Por lo tanto, estamos hablando de que el 70% del presupuesto del club
viene de los derechos televisivos.
Viene de los derechos televisivos.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Es decir, que hay, de los 48 a los 70, hay 21 millones que hay que cubrir.
Pero hay un dato más importante, que la masa salarial
es de 60.
Corresponde prácticamente casi al 90% de tus gastos. Quiere decir que ahí es donde tienes que meter mano en los dos lados, en el lado de gastos y en el de ingresos. En el de gastos, a ver, estando en esta situación, pues no puedes quizás pagar 60, tienes que ver todo lo que ajustes y bajarlo a 50. Y en la parte de ingresos,
aunque la liga te permita 60, pues la liga te puede, claro, la liga te permite hasta un cierto número. Tú puedes estar por debajo.
Sí, sí, pero estando por debajo estás...
Claro, la liga te dice, usted solo puede llegar a... Por eso estamos por encima o ya en el...
En el límite.
En el límite, ¿qué es esto? La liga te dice, usted solo puede llegar por los ingresos televisivos, por todo lo que usted tiene...
Al 80% del presupuesto, o lo que sea, 85.
No, que sí. Estamos hablando de que la liga te permite como mucho 61 millones al español.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, si tú bajas todo esto... A ti te beneficia.
Hombre, seguro. Para empezar, es un tema ya, aunque no me lo obliguen, es un tema de saneamiento. Y después tienes, acuérdate que tienes que devolver parte de la deuda y tienes que tener, y esa es la gestión. La gestión es, mientras yo no pueda subir ese 70 más para arriba, es decir, si yo no consigo mejorar mis ingresos por derechos de televisión, que esto es clasificación, etcétera, etcétera, pues yo tengo que tener mi gasto ajustado.
Es que, estamos hablando que 8 millones más o menos son de socios, estamos hablando de 56, luego hay 2 millones y pico que es de la camiseta del frontal,
sí, sí.
Estamos hablando ya de 56, 59 más otros...
60.
Claro, hay que sacar 10 millones que deben ser de merchandising... Uh-huh.
Que pagan la estructura del club.
Claro. ¿Eh? Javier, al final hay una cosa muy clara. El club se dedica al fútbol. El fútbol son jugadores. Tú tienes que tener jugadores suficientes como para venderlos a un precio alto y comprar jugadores al precio que sea, pero para luego volver a amortizarlos y volver a venderlos con beneficio. No, o sea, es el producto del español son los jugadores. Cuanto más eficiente seas tú en esta estrategia, en la estrategia de jugadores de casa, jugadores jóvenes, formarlos, crearlos, amortizarlos y venderlos con un beneficio, más crecimiento tendrás, más posibilidades de hacer un equipo deportivamente más potente y tener luego más ingresos, pues, por estar jugando competiciones europeas y poder acceder a esos pluses que te va a dar los derechos televisivos. Esa es la realidad. La realidad del club es esa. cuando a la gente le duele el pensar que tenemos que vender jugadores, que aquí siempre queremos vender los jugadores que a todos nos sobran, no, es que tenemos que vender los jugadores que nos va a doler, pero hay que venderlos bien. Esos jugadores te van a dar un ingreso, ese ingreso te va a servir para empezar, para acabar el saneamiento en el cual el club está metido. Es decir, es cierto que debemos un dinero al máximo accionista, pero tenemos unos plazos que no son los que teníamos hace 2 años y medio cuando él llegó, que eran plazos que nos moríamos, o sea que estábamos, estábamos abocados a la muerte. En este momento, cierto que se debe un dinero, yo tengo unas cifras que a mí me consta que este año ya hay que empezar a deshacer parte de esta deuda que se debe, pero es una parte muy pequeña, 2 millones y medio, es decir, que nos da para respirar y para vivir, pero hay que vender para seguir teniendo beneficios. El club tiene que vender, está claro que tiene que vender jugadores para seguir dando beneficios, que al final el máximo accionista lo que espera de su inversión es que rinda, que dé unos beneficios. Los gestores que se han puesto al mando del club están para eso, para llevar al club de una forma profesional, de una forma empresarial, y que dé unos beneficios. Al final no nos queda más vuelta de hoja. ¿Vender jugadores? Claro que hay que venderlos, Javier, y lo que tenemos que hacer es que se vendan de la mejor manera posible, y para eso el club también deportivamente ha de funcionar. Y nuestra realidad deportiva, que esa es la otra, este año no está dando la talla también, Javier. Las cosas hay que decirlas como son. Dos realidades, la económico-financiera y la deportiva. Y en la deportiva no damos la talla.
Después hay una cosa importante. El modelo del Español es uno concreto y hay que volver a él. Cada club tiene el suyo. Y el modelo del jeque y del cheque, pues esto no... Aunque podíamos pensarlo al principio, esto no es así. Yo por añadir un dato, por ejemplo, Roman Abramovich es un tío que tiene 108 billones de dólares, es el 140 del mundo. Entonces, al Manchester City, que es el sueño que todos tenemos en mente, pues no es el modelo nuestro.
No, y no.
Quizás no es el que queremos, o sí, pero no es el que tenemos. Esto claramente es así. Nosotros tenemos un modelo donde tenemos probablemente una, por no decir la mejor, de las 3-4 mejores canteras de España. Tenemos que volver a eso, a subir gente de la cantera, y en algún momento saber venderlos, aguantar, pagar bien, tener buenas cláusulas de rescisión. Hoy nos lo permite el balance saneado que tenemos.
Mira, el presupuesto del año actual es de 74 millones. Presupuesto total, 74,6 millones aprobado en la asamblea de diciembre. Uh-huh. Por lo tanto, si a esto le unimos la masa salarial, que es de 61, y esos 48 de los derechos televisivos, seguimos en ese... Bueno, he puesto 70 millones, son 74. Por lo tanto, estamos hablando que representa más o menos un 68% del presupuesto total.
Sí, sí, Javier, es así.
Como ingreso sí, y luego la masa salarial como gasto casi el 80, ¿no? El 70 y pico, 80% de
ahí
tu gasto.
Ahí está incluido primer equipo, todo lo que es... Uh-huh. Cuerpo técnico, amortizaciones, etcétera, etcétera.
Sí, sí, correcto.
Ahí va todo.
Hay otros clubs que le pagan eso a un jugador.
Sí, ya. Pues, ¿tenéis constancia de que hay alguna empresa interesada o no en la compra de ese 10-15%? ¿Y en cuánto se puede valorar la acción? Porque, claro, la acción estaba a 60. Él, Chen Yansen, la compra a 78.
Bueno, pero es el precio que él pacta, porque en su momento, obviamente, el Español no cotiza. Con lo cual el precio es, pues se hace una valoración. Él hizo esa, es decir, probablemente pagó una prima porque estaba dispuesto a pagar un precio más elevado por quedarse con el club y empezar a trabajarlo. Si seguimos ese precio y valía 78 en su momento, en la situación que estaba, hombre, hoy está mucho más saneado y tiene activos mucho más importantes, que son los jugadores, debería valer más. Con lo cual,
¿tú crees que cuál sería el precio? A ver si se podía hacer una valoración, o eso ya depende de quien lo quiera comprar, de la negociación con Rastar.
Yo voy a lanzarme porque a mí me gusta.
Hay que lanzarse.
Hay que lanzarse. Hombre, yo creo que si alguien viniera a valorar hoy el Español tal y como está, yo creo que vale el doble de lo que valía en su momento.
¿De lo que pagó Rastar o de lo que valía la acción?
Bueno, es lo mismo.
Bueno, lo mismo 120 que 160, no, casi.
El doble. O sea, si en su momento él pagó,
78,
asumió deuda y pagó X, lo que sea, vamos a decir una cifra redonda, puso 100 y se quedó con el 99,60 y pico.
¿Y tú crees que una acción del Español ahora, Rastar, la podría vender por 150 euros?
Yo creo que sí. ¿cuál es el tema? Al final, las cosas valen, depende si hay alguien dispuesto a pagarlo. Claro, ¿estamos de acuerdo?
Sí, es decir, estamos de acuerdo.
Yo puedo decir que mi coche vale 10.000 euros. Bueno, pues si no hay nadie dispuesto a pagar, no
tendrá
vale.
Que bajar a 8.000.
Exacto.
Y a lo mejor te sale algún comprador, y si no, bajarlo a 6.000. No,
pero si nosotros
pero
tuviéramos...
Si vosotros fuerais...
Encargados de venderlo...
Sí.
Que nos encantaría...
Te dice a ti...
¿Por qué?
Mao Yen, te llama Mao, te llama Rousseau y te dice... Buscar un grupo inversor que...
Nosotros, en un momento dado, esto creo que lo hablamos hace tiempo, hace más de 10 años, hicimos una gestión para un grupo mexicano que buscaba invertir en la Liga Española. Nosotros le enseñamos el naming del estadio y al final dijeron, oye, en lugar del naming, ¿por qué no compramos un club? Hicimos un estudio de cuáles eran clubs que se podían comprar. Y ahora no recuerdo muy bien porque ha pasado años, pero salimos con tres. Uno era el Málaga, antes de que lo compre este. No sé si el otro era el Granada o uno de estos, y el otro era el Español. ¿Por qué? Y obviamente no porque hicimos un trabajo profesional, seguramente nos afectó el sentimiento, pero intentamos ser objetivos. Hombre, el Español estamos hablando que es Español de Barcelona. Barcelona es la segunda ciudad más importante y probablemente de las más importantes del mundo. El potencial que tenemos estando aquí es brutal. Aquí cada 15 días hay un partido en casa. O sea, los extranjeros vienen 12 millones de personas a la ciudad, no pueden ir todos al mismo campo.
Ya.
Hay un potencial de crecimiento estratosférico. En cualquier otro lugar nos hubieran dejado respirar. Yo siempre pienso que hemos ido contra todo, viento, marea.
La pregunta es, ¿cuánto crees que vale este momento? ¿Cuánto crees que vale el Español este momento?
Yo creo que yo defendería un valor doble del que se pagó, sin duda. No es dinero. Es un negocio donde se puede ganar dinero. Están gestionándolo bien hoy. No podemos decir que no. Están contablemente los balances están...
Sería una plusvalía enorme
para él.
Rastar, ¿eh?
Para él, sí.
Claro,
sí.
El doble.
Bueno, apostó en un momento donde nadie apostaba. También ese es el mérito. Y puso el dinero que tiene y el que no tiene. Y ahora, a lo mejor, está en una situación complicada... O más complicada, no vamos a decir que está complicada, porque probablemente es un grupo muy robusto y muy solvente. Pero a lo mejor está en una situación donde cada euro cuenta y aún está aquí respondiendo
diversificas el riesgo con otro socio inversor. También al final es compartir, es buscar sinergias, que te puede aportar un socio, dónde puedes estar.
El capital social del Español es de 77 millones de euros. Y si tú vendes... Claro, aquí las acciones tienen un valor de 6 euros.
Vendes
ahora. Si tú vendes el 10%, estás hablando de un capital social...
El 10 por, en lugar de por 7, por 15. El 10 por 15 millones.
Pues, bueno... Si
según tus cálculos.
No, pues serían, claro... El 10% serían 7 millones, por el doble 15 millones, se ganaría 7 millones.
Pero no lo va a vender, ¿eh? Por eso, a mí, lo de vender 10%, yo no lo veo.
Pero es que a lo mejor necesita esa liquidez.
Nada, 10 millones no es lo que
pero
necesita.
No, pero no haces nada así.
Pues, ¿y el 20? El 20 ya son 30.
No, a lo mejor...
Claro,
a mejor...
Pero es que él no quiere desprenderse de...
Pero hasta el 51 no se desprende nada. Tendrá que dar anti-dilution rights, que se llaman, y protección al minorista, pero él es el que manda hasta el 51. No, yo no veo que tenga esa la idea. A lo mejor sacarlo a mercado, sí, sacar un paquete
se
de...
Se habló en su momento de sacarlo al mercado chino,
claro.
Pero
¿por qué? Porque
se descartó.
Bueno, pues por mil razones puede ser útil o no. Lo importante es que el valor hoy del Español es superior. Además, tienes jugadores que antes no tenías que están en el mercado y que cada uno ya... Por eso el fútbol no es tan complicado. Es decir, tanta deuda. Estamos hablando de 70 millones. Es el precio de dos jugadores.
Ya.
Exagerando un poco, ¿eh? Es decir, ¿vendes dos jugadores, terminas? Pues sí. Pues tenemos una fábrica de jugadores.
Ya, pero hay que, como tú decías, para vender algo tiene que haber alguien que lo quiera comprar.
Está claro.
Imagínate que hacemos una campaña buena. Es que...
Esto ¿cuándo? ¿Este año?
Bueno, pero ellos...
No, claro, es que estamos hablando de este año.
No, este año no.
Dentro de,
este año ya no lo hace. Bueno, esto hay que ser realista. Este año, buena campaña, claro, no la vamos a hacer.
El valor de los jugadores se ha perdido.
Sin duda. Sin duda. Claro. sin duda, habrá alguno que no, hay alguno que ya
como
sabemos,
Gerard Moreno
ha mejorado.
Pero, por ejemplo,
David... No, Aaron está igual de precio. Yo
no,
creo
yo
que...
creo que Aaron ha bajado el precio.
No,
un año más en primera división, tiene 20
ya, pero,
años. 20
ya, pero el nivel no eres el que todo el mundo esperaba.
Mira, yo creo...
Un equipo que queda en el puesto 15,
eso
no lo mismo
sí,
que
no.
queda en el equipo en nuestra, el puesto 8, Javier, por lo tanto, pierde valor.
Javier, nuestra realidad deportiva este año, hay que reconocerlo, no ha sido la esperada, no ha sido la esperada, o sea, hemos tenido un parón en lo que ha sido el proyecto, pero bueno, el club sigue, o sea, el club como tal sigue, financieramente estamos mucho mejor y por eso no ha habido según qué cambios, Javier, no hay más, los cambios son para mejorar y para ser más eficientes en la gestión, que seguro que se han hecho cosas mal.
Mira, la gestión es importante, estar preparado, y el club hoy está preparado. Está preparado para una campaña mala como esta y no pasa nada. Económicamente no pasa nada. No
pasa nada económicamente,
Javier,
no lo sé, porque están temas de derechos televisivos.
Espera. No, nos jugamos 7, 8 millones, claro.
Tema social,
tienen que pelear hasta el último punto, porque claro. Cada punto son miles de euros. Pero está preparado para una situación complicada. No afecta como afectaría anteriormente. Pero al revés. ¿Y si hacemos una campaña buena? Porque
pero,
al final
digamos, pero
es bueno.
el easy no me sirve porque estamos ahora...
Yo te tengo que decir lo que puede pasar el año que viene,
bueno,
a lo mejor
que viene,
oye, con otro entrenador, con un equipo...
Estamos hablando de la situación actual. La situación actual es la que ha llevado a lo mejor al Grupo Rasta por sus temas en China y por la situación que está viviendo de la necesidad de buscar liquidez.
Sí, pero ¿qué culpa tiene? O sea, a ver, sí, pero no, esto no afecta a que el equipo esté en
el
puesto
15. No, por supuesto que no. Pero a lo mejor el Grupo Rasta tenía la idea de hacer... unas ventas de una manera más elevada y ahora no las puede hacer porque los jugadores han perdido valor.
Puede ser. Lo que sabemos seguro...
Y luego de tener unos ingresos de 6-7 millones por el tema televisivo y solo vamos a tener 2 millones y pues, medio. Claro, son 5 millones que ellos podían decir. Tema televisivo para nosotros. No todo, sino una parte... Y no lo van a tener.
Bueno, en primer lugar, vamos a confiar en que no sea tanta la diferencia. Con lo cual, en lugar de 15, acabaremos...
El 10. Hay menos diferencia,
venga.
Claro.
Esto uno. Dos, ya están preparándose para una situación un poco más compleja. Y lo están haciendo porque ya todas las medidas que se tomaron en el mercado de invierno fueron encaminadas a esto.
Sí, sí.
Y tres, una vez que tenemos el equipo montado para el año que viene, con un entrenador, si cambiamos y por circunstancias la cosa funciona... La situación es muy diferente. No hay una relación entre la necesidad de venta y la situación deportiva. Afecta de otra manera. Pero yo creo que en líneas generales estamos bien. Que la gente sepa que no es Abramovich, esto no lo es, pero que es un tío que nos ha ayudado, ha metido cuando había que meter, puede hacer una plusvalía, los balances están saneados y sí, puede ser que por la situación actual del grupo... haya una necesidad un poquito más urgente de la que había anteriormente. Esto creo que es bastante bastante claro, ¿no?
Bueno, espero que haya quedado claro.
Sí.
Creo que sí.
Ha quedado clarísimo, Javier. Es un tema
a mí sí, pero es a los oyentes.
Gestión eficiente.
Es a los oyentes que tengan claro toda la situación en la que vive el español en relación a la situación también económica del Grupo Rastad. Gracias, Oli. Gracias, Robert. Hoy hemos hablado única y exclusivamente de este tema.
Bueno, a eso veníamos.
No, pero podíamos hablar de otros temas también. Pero bueno.
Los pericos saben que las puertas de Rombus están abiertas para cualquier tipo de problemática que tengan. Lo saben y que pueden contar con Rombus en todo momento, Javier.
Bueno,
otro día ya hablaremos con más
por
detalle.
Por supuesto. Gran Vía, Carlos III, 124. El teléfono de Rombus, que es el de siempre, 93-410-51-56, 93-410-51-56, que hay concurso para el partido del domingo frente a la Real Sociedad para dos entradas. Así que entre en el Facebook de Rombus, que es Asesores Pericos. Gracias, Oli. Gracias, Robert.
Un placer.
8:29, nos tomamos la última estrella y nos vamos. Por estrella de la cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final a este día especial, este... 8 de marzo, en 3 días mi cumpleaños. En 3 días mi cumpleaños ya.
Felicidades,
Gracias. Bueno, y el aniversario de mi boda.
Hoy aprovecho para felicitar a mi padre también. Cuídese su cumpleaños.
Pues nada, felicidades.
Con Estrella Damm ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Osito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.